toman el Salmo 126. Cuando el Señor trajo a los desiertos desterrados y regresó a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron, ¿cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos? Así es, el Señor ha hecho grandes maravillas para nosotros. ¡Qué alegría! Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos que nos rodean en el desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Tomen asiento, por favor. Gracias, CJ. Para aquellos que no me conocen, soy Vine y tengo el honor de privilegio, como siempre, de predicar la palabra de Dios a nosotros. Así que mantengan su Biblia abierta al continuar en adoración por medio de la palabra de Dios. Quisiera una felicitación a aquellos que, 14, que fueron bautizados ayer en nuestro tiempo de afuera, en un servicio culto de afuera. Para que sepan, nadie se ahogó ayer, alabado sea el Señor. Excepto las dos personas que fuimos a la playa, habían dos personas que eran más ancianos que estaban y estaban tomando el sol. Entonces, cientos de personas estaban bloqueando el sol, que crearon un eclipse solar. No, hoy va a ser bien caliente. Al mantener su Biblia, quiero preguntarles algo. ¿Alguien recuerda la moda de los años 1970 y 80? Si es así, entonces damos a un breve paseo por el carril de la memoria. Este rápido paseo por el carril de la memoria lastimará a algunos de ustedes, sin duda. ¿Va a ser doloroso para todos nosotros ver estas fotos? Sí, absolutamente. Por eso estoy aquí. Entonces, en los años 70 y 80, todo era grande. Grande cabello, grandes corbatas, grandes zapatos, grandes hombros. Y entonces, pantalones grandes también. Ahora algunos de ustedes están llorando, pero saben lo que dicen de moda, que la moda, las tendencias de la moda vuelven siempre. Espero que Jesús regrese antes de que hagan esa tendencia, esa moda. Cuando veo alguna de estas tendencias de moda, que lo que vienen, que están en nuestra cultura, me hace pensar de mi infancia. Y pienso de lo que me gustaría volver a ver. Me pregunto si hay algunas cosas del pasado que si lo haría más fácil a mi vida hoy. Me pregunto, ¿qué nos traería Dios a ti y a mí para hoy, para restaurarnos? ¿Qué traería de vuelta que nos haría feliz? ¿Qué traería de vuelta para contentarnos? Tengo tres puntos de Salmo 126, que son la obra de Dios, nuestro trabajo y su gloria. La obra de Dios, nuestro trabajo, su gloria. Antes de entrar en Salmo 126, la primera frase que quiero resaltar está encabezado el Salmo y es en la cabeza del Salmo. Y si mira eso, el Salmo dice canto de las ascensiones. Un canto de ascensión es un grupo de salmos, específicamente los salmos 120 a 134. Estos salmos también son conocidos como cantos peregrinos. Hay que pensarlo de esta modo. La ciudad de Jerusalén está ubicada en lo alto de una colina. Y cuando los judíos viajaban a Jerusalén para las festividades, tres principales festividades judías, esto es lo que pasaba, pero las tres festividades judías eran bien importantes. A eso se refiere. La primera de las fiestas era que los judíos celebraban la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua. Para aquellos que no saben, el tiempo del israelita es como esclavo en Egipto. Clamaron al Dios para que rescatara, y el Señor escuchó su clamor. A los israelitas se le ordenó, tenían que sacrificar un cordero y colocar su sangre sobre los dinteles de sus puertas como señal de que el ángel del juicio pasó por encima de ellos cuando estaba en Egipto. Entonces, perdonándoles la vida. Pero después de que los egipcios que recibieron el juicio, que no escucharon, Israel partió inmediatamente, dejó la esclavitud. En preparación para este éxodo, el pueblo debía hacer pan sin levadura, porque no tenían tiempo de leudar. Debían comer su comida sabiendo que al día siguiente sería el día de su liberación. Este relato histórico está registrado en Éxodo 12. La segunda fiesta que celebraron, lo que se llama la fiesta de las semanas. Eso celebra la conclusión del Éxodo en Monte Sinaí. La fiesta de semana ocurre 7 semanas y un día después de la Pascua. Entonces, de ahí el término griego Pentecostés, que significa el día 50. El día 50, siguiendo este histórico relato en Éxodo 19 de la llegada de Israel al Sinaí, 50 días después de la Pascua. La tercera fiesta era la fiesta de cabañas. Está escrito en Levítico 23 y Deuteronomio 16. La fiesta comienza con una recolección de ramas de palmeros y sauces para ser usado como símbolo de regocijo ante el Señor. Todo Israel acampaba en tiendas durante toda la semana, ofreciendo todo tipo de sacrificios como ofrendas quemadas al Señor. La prescripción de Deuteronomio extiende la participación en el festival no solamente a los ciudadanos israelitas, sino también, no solamente a los masculinos israelitas, sino también a los sacerdotes, huérfanos, viudas, inmigrantes, niñas y esclavos masculino y hombre y mujer. El propósito de la fiesta de las cabañas era recordar la entrega de la ley y renovar el pacto hecho entre Israel y el Señor. Mientras el pueblo judío subía a la colina de Israel para estos festivales, cantaban estas canciones de la ascensión mientras subían la colina. Este es parte del marco al que animo a aferrarnos a medida que avanzamos por el Salmo 126. Vamos al primer punto, la obra de Dios. En versículo 1, la palabra que le animo a resaltar en su Biblia sería la palabra cuando. Es la primera cosa para resaltar, cuando. Esta canción comienza con la premisa de que lo que Dios ha hecho en el pasado puede volver a hacerlo por Israel. Ahora, la pregunta es entonces, ¿qué hizo Dios para restaurar la fortuna de Sion, de Israel? A lo largo de generaciones, Dios había advertido continuamente a Israel: si se siguen viviendo de esta forma sin mí y me desobedecen, entonces, ¿saben lo que va a pasar? Yo permitiré que otra nación invada, conquiste y después los lleva al exilio. Y Dios hizo más de una advertencia. Entonces, porque quería desesperadamente que Israel supiera que había consecuencias de la forma como eligieron vivir sus vidas sin Él. Y por su gracia, Él, en su momento, salvaría a su pueblo de sí mismos. Dios traería a Israel de regreso a su tierra natal y cuando lo haría, Él los llamaría a reconstruir sus hogares, sus cultivos, y aún reconstruir el templo para adorar. Una cosa es que no miren la palabra fortunas, hay palabra clave, fortunas, en versículo 1, cuando restaurar las fortunas. No lo miren como solamente ganancias financieras. Esto tiene que ser visto de una forma integral. Dios sacó a su pueblo del cautiverio, de la esclavitud y de una muerte segura y los restauró el valor y la dignidad. Porque la esclavitud les quitaría de su dignidad. Entonces les restaura. La nación de Israel pasó por algunos exilios de menor escala, pero pasaron por dos exilios importantes que cambiaron sus vidas. El primero fue el exilio de Babilonia. Estaban en cautiverio por 70 años en Babilonia. El segundo evento fue el exilio asirio. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvieron en el exilio, pero fue muy significativo. Durante esos exilios, cuando estaban en esclavitud, los miembros de familia murieron. Otros se casaron en la nación que les había cautivado. Entonces, cautiverio, se olvidaron de su hogar. Pero cada vez que estuvieron en exilio, una parte de ellos quedó atrás. Y me pregunto, ¿qué quedará cuando regresan a casa? Piénsenlo de esta forma. Sería como que tú y yo, cada uno de nosotros, volviéramos al hogar de nuestra infancia. Todos hemos crecido y nos hemos hecho otros hogares. Pero cuando regresas a la casa de tu infancia, se siente diferente, pero al mismo tiempo familiar. Cuando los israelitas regresaron por primera vez del exilio, tienen que recordarse que los primeros años serían muy difíciles. ¿Por qué? Porque cuando regresa del exilio es más que reconstrucción de la tierra, más que reconstrucción del templo, sino que reconstrucción de la sociedad, de la cultura que estaba bajo cautiverio. Es cuando fueron conquistados, cuando estaban esclavizados. Las naciones dijeron a los israelitas esto, qué comer, qué idioma hablar y el Dios al cual adoraban. En hacer eso, después de 70 años o más, todo eso altera el alma. Esas cosas cambian por dentro y por fuera. Pero, ¿qué nos recuerda el versículo 1? Nos recuerda que el Señor restaura la nación una persona a la vez. La restauración de Dios a la nación y el pueblo fue tan plena y completa. Es tan completo como que el fin del versículo 1 se describe como un sueño. Que cada cosa es perfecto. Cada trabajo en el mundo tiene momentos duros y difíciles para cada uno tiene eso, sus buenos momentos y muy malos. Y para mí, en el ministerio pastoral es igual. Una de las cosas más difíciles para mí personalmente en el ministerio pastoral es esta. Es cuando tengo que escuchar en las mujeres y las niñas que han sido abusadas en todo tipo de formas. Es una de las cosas más difíciles. Quizás más difícil porque tengo dos hijas. ojalá podría aliviar el dolor o hacerlo parar el abuso, que podría aliviar el dolor, o a decirle a alguno de nuestros jóvenes que dejen de hacer eso. A las mujeres, si alguien te está haciendo algo o está pidiendo una foto que no quieres compartir, que te hace incómoda, tienes que decirle que pare y decirle a alguien también que tienes confianza, que necesita el apoyo de que ellos pueden darle. Y si usted es el que pide la foto o pide a la gente que haga algo que les hace sentir realmente incómodos, no lo hagas. Y comience por confesar y arrepentirse de estos pensamientos y acciones. Aquí hay ayuda en esta iglesia. Pero miren, a todos mis hermanos y hermanas en todos lados, estoy animado cuando veo esto. Salmos 126, versículo 1. ¿Por qué? Porque Dios dice, Dios tiene el poder y todavía tiene ese mismo poder para restaurarnos como seres humanos completos, para serlos completos espiritualmente y físicamente y emocionalmente. Así que no me importa lo que ha pasado o lo que has hecho, Dios puede restaurarte. Tenemos un pequeño vistazo donde cuando vemos a la cruz, miren lo que la cruz hizo a Jesús física y emocionalmente y mentalmente. Pero el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, no solamente le restauró físicamente, sino también le restauró emocionalmente, mentalmente. Lo que Dios Padre hizo por los suyos, a su Hijo, lo que quiere hacer por sus hijos e hijas adoptivos. Así que, de acuerdo al canto de la Ascensión, hay dos cosas que suceden cuando Dios restaura la fortuna de su pueblo. Las palabras y frases en Salmo 126 que quiero resaltar para nosotros en versículo 2 y versículo 3. ¿Qué pasó? Los resultados son, están llenos de risa y gritos de gozo. Y después estamos alegres. Hay alegría, gozo, risa. Lo primero que sucede cuando Dios restaura la fortuna de su pueblo es gozo. Es una alegría que es indescriptible. Un gozo que da ganas de gritar a todo pulmón. ¿Cómo perder aquello que más amas y tratas desesperadamente de buscarlo? Pones la casa pata arriba buscándolo, pero llega al punto en que parece que no hay esperanza y dejas de buscarlo. Entonces un día, cuando no lo estás buscando, lo encuentras. Cuando no estás buscando eso, es cuando lo encuentras. Y gritas, cariño, mira lo que encontré. O ni siquiera estaba buscando, pero aquí estás. Ojalá no encuentra, no dicen esos niños. Es un gozo que es creado por la gracia de Dios. Y no hay mejor ejemplo de este gozo dado por la gracia que el gozo de la salvación. No hay más grande que eso. Para aquellos de ustedes que no han tomado una decisión y saben nada del gozo que Jesús tiene para ofrecer, estoy muy agradecido que están aquí con nosotros hoy. Están bienvenidos. Pero piensen conmigo. Aquí en el occidente somos muy aficionados a los libros de autoayuda. Han estado en la lista de más vendidos por décadas. Y creo que seguirán así. ¿Por qué? Porque tú y yo, todos estamos de acuerdo que queremos mejorar en algún aspecto de nuestra vida. ¿No es así? Pero cada año se lanza otro libro, otro orador, otro programa, otro podcast que trata de decir cómo mejorar, y cuando hacemos las cosas que nos dicen, solo entonces estaremos contentos y llenos de alegría. Pero si uno de los libros de autoayuda tuviera todas las respuestas, no sería necesario tener más libros. Pero no es el problema principal. Aquí está. El problema principal es que nuestra cultura sigue cambiando la barra de lo que ayuda a la humanidad, lo que da gozo, se mueve. Y si siguen cambiando la barra de lo que dará gozo a la humanidad, entonces nunca vamos a llegar a la respuesta, porque la respuesta siempre estará evolucionando. Pero ¿qué dice Jesús? En Juan 16, 20, 22. De cierto os digo, llorarán y lamentarán, pero el mundo se regocijará. Estarás triste, pero tu tristeza se convertirá en alegría. Cuando una mujer está dando a luz, tiene tristeza porque ha llegado su hora. Pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ha nacido un ser humano en el mundo. Así también nosotros tienen tristeza ahora, pero volveré a verlos y sus corazones se alegrarán y nadie les quitará el gozo. El gozo que ofrece Jesús está ofreciéndolo hoy. Nadie puede quitarte eso. ¿Por qué? ¿Por qué sé eso? Porque Él es el que te dio el gozo, no el mundo. Y su barra no cambia. Su amor no evoluciona para exigir más, sino que Jesús sigue siendo mismo ayer, hoy y siempre. Lo que significa que su amor no cambia. Así que pídele a Jesús que se haga cargo de tu vida para que se manifieste en su vida, que te dé un vistazo de su gozo. A mis hermanos y hermanas que han estado caminando con Jesús durante mucho tiempo, tiempo suficiente para que tal vez caminar con Jesús haya sido viejo y aburrido. Y solo estás haciendo lo mismo. O quizás estás esperando hasta que Jesús regrese. Entonces los tomará más en serio. O cuando le vas a ver cara a cara. Porque en el fondo el gozo del que estamos hablando es esperar en el cielo y solo en el cielo. Y van a poder usarlo cuando lleguen al cielo. Pero Salmo 51, 12, ¿qué dice? Dice, devuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu dispuesto. Entonces hay un gozo, será un gozo indescriptible cuando veamos a Jesús cara a cara. Pero ese gozo es para nosotros hoy y no solo para mañana. Cristiano, hermanos, ¿tienes alegría? ¿Tienes este gozo? Porque si no lo tienes, me preguntaría si es cristiano o no. Recuerda el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22. Veas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El amor de Dios es lo primero. Sí, para eso experimente eso. Pero lo siguiente es gozo. Así que, cristianos, levántese de ser dormilón. Pídele a Jesús que te devuelva la alegría de tu corazón, salvación. La segunda cosa que sucederá cuando Dios restaura la fortuna de su pueblo se menciona en el versículo 2. Miren el versículo 2. Lo que ocurre es aquí. Dice interesantemente. Entonces dijeron entre las naciones, Dios ha hecho grandes cosas para ellos. Los vecinos del lado de los israelitas al que se refiere podían ver y oír acerca de los cambios físicos en la tierra, pero también en la gente. Para que los pueblos, ellos, para que ellos vieran y oyeran y fueran testigos de sus, con sus propios ojos y oídos, lo que el Dios de Israel había hecho. Cuando fueron testigos de eso, únicamente podían responder con grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Hoy en 2023, este es un desafío más grande. ¿Por qué? Si tuviéramos que mirar puramente la tierra, o en otras palabras, nuestras casas, autos, ropa, los vecinos no miran lo que Dios ha hecho para ellos. ¿Por qué no? ¿Por qué no dirían eso? Porque algunos de ellos tienen más, mejores carros, mejor casa más grande y ropa más bonita. Tiene que ser más de eso. ¿Pero qué es sin nuestra apariencia externa? Tengan cuidado, porque aquí hay mucha buena gente ahí afuera. Hay gente que son mejor que mí. Aceptan mejor que más que mí. Hay gente que son más caritativa que mí. Entonces, ¿qué es llamado? Es esta. No creo que puede haber nadie en la planeta Tierra que pueda ser más como Cristo que los cristianos. Es el llamado. Así que únese a mí y otros mientras aprovechamos la oportunidad de ser como Cristo cuando servimos en Love Our City, amando nuestra ciudad que viene. El segundo punto es afuera. Ahora tenemos nuestro trabajo. El Salmo 126:4 es ahora la petición que el pueblo está haciendo basado en lo que ellos saben y proclaman en el versículo 1. Entonces están restaurando sus fortunas, pero con algo muy importante. Hay una forma de ver esto. Eso viene, el giro viene interesantemente al final del versículo 4. Versículo 1, restaurar las fortunas. Versículo 4, eso es restaurar las fortunas. ¿Cómo? ¿Qué? Como arroyos en el Negev. El Negev es un desierto. Es un desierto sin corriente de agua. No hay agua ahí por que lo atraviesa. Pero en las más raras de ocasiones, hay lluvias torrenciales que caerían repentinamente sobre el Negev. Habría tanta lluvia que crearía corrientes de agua corriendo a través de ella. El punto que está haciendo este Salmo de Ascensión, que cuando Dios restaura la fortuna de su pueblo, será sorprendentemente repentino. Este contexto viene del pueblo que estaba en cautiverio y cuando eran esclavos, y de repente Dios hace un acto poderoso para liberarlos, y de repente son liberados. No lo vean aproximándose. Me lo imagino como mi primer año de matrimonio a Laura, y ella y se nos pidieron que cuidáramos a los hijos de nuestro pastor. No teníamos hijos en ese momento. Que quería el pastor que cuidáramos de nuestro. No recuerdo la mayor parte de la noche porque elijo no recordar esa noche. No tengo idea de lo que estaba haciendo, y esos hijos de pastor estaban mintiendo como locos, diciéndonos que, nuestros padres nos dejan quedarse despiertos todo el tiempo, ver televisión, y mientras estamos viéndolo, podemos comer helado toda la noche. La verdad es que no, yo como pastores, no tenía idea cuando ellos regresaban a la casa. Laura y yo teníamos un acto de Dios para rescatarnos. Entonces, de repente, los padres llegaron a la casa y nos liberaron del cautiverio. Una nota aquí. Los hijos del pastor son los peores. Pero aquí para nosotros en Canadá, en el siglo XXI, no es difícil entender el cautiverio como lo entiende Israel en ese momento. Pero hay cosas que nos hacen cautivos, que nos mantienen cautivos. No tengo una lista de eso, pero tengo preguntas que pueden pensarlos. Lo que nos mantiene cautivo? Mis preguntas son, ¿qué te mantiene despierto en la noche? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué te da ansiedad? ¿Qué te causa temor? ¿Qué cambiarías de ti mismo si podrías? ¿Sientes culpa o vergüenza por algo? ¿Hay algo en ti que si se hiciera público te arruinaría? ¿Estás mintiendo sobre algo? ¿Estás escondiendo algo de su cónyuge, sus seres queridos? Si es el caso, entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? La respuesta viene en el versículo 5. Versículo 5 nos dice que debemos sembrar en lágrimas y cosechar con gritos de alegría. Sembrar en lágrimas, cosechar con gritos de alegría. Los términos sembrar y cosechar son términos agrícolas. Lo que nos hace aún más interesante. Yo no soy agricultor de mi tipo de cuerpo. Pero aquí es interesante. En generaciones anteriores, hoy en día, cuando sucedían cosas trágicas, cuando cosas malas, cuando pasaba a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, fuimos enseñados a esconder esos sentimientos, a enterrarlos en lo más profundo, a no mostrar debilidad, o apretar los dientes y esforzarnos más para sobreponernos. Hoy la generación es diferente. Cuando sucede cosas trágicas, cuando hay cosas malas, hay que contarle al mundo, expresarlas todas, publicarlos en medios sociales, publicarlos en las redes sociales. No se esfuerce más, sino lo que finalmente necesita hacer, encontrar una forma de adormecer o satisfacer esos sentimientos. No hay correcto y malo a entender culturalmente, pero la Biblia nos dice que nos hace mejor y nos hace más profundo en cada cosa, porque nos anima a sembrar nuestras lágrimas, las ansiedades, con preocupaciones, nuestras mentiras, nuestras vidas. ¿Qué significa eso? En vez de esconder o ocultar los sentimientos, a expresarlos para que todo el mundo los escuche, la Biblia nos llama a orarlos, sus lágrimas. Ruega tus lágrimas al Señor. Orar tus lágrimas es como sembrar una semilla. Estás poniendo tu fe en práctica. Estás plantando esa semilla y confiando en que el Señor hará algo con esa semilla, porque confías en que Él es el agricultor que sabe mejor. No tenemos idea de lo que hace con esa semilla, pero sabemos con certeza que nunca se desperdiciará. Si alguna vez arrestan a mis hijos, lo que es muy probable, ya que son mis hijos, y les dan una sola llamada telefónica para poder solicitar ayuda, ¿a quién creen que llamarían? Único que que va a ayudarles es una persona que les va a salvar y rescatar. Van a llamar a sus padres, porque no pueden llamar a sí mismo, a rescatarse a sí mismo, no puede, es por culpa de ellos que se están ahí en primer lugar. Entonces, oren al Señor, háblenle. Él quiere escuchar tus lágrimas. Siémbrales. Pero tristemente hay un peligro. Si no sembramos nuestras lágrimas, entonces estas lágrimas pueden convertirse en nada. Si no lo sembramos. Porque si únicamente estamos quejándonos de nuestras lágrimas y desperdiciándolos, ¿saben lo que pasa? Vamos entonces a enojarnos, a amargarnos acerca de nuestras lágrimas. Laura, cuando solíamos ir a caminar, ella ponía unas pesas en los tobillos. Cada vez que salíamos a caminar, esas pesas ayudaban a fortalecer a sus piernas. Pero ¿sabe esa sensación después de que te quites las pesas de los tobillos? La caminata se siente más liviana y fácil. Y más fácil. Y parte de la siembra es compartir tus lágrimas apropiadamente con otros. Usa tus lágrimas anteriores y para ayudar a aquellos que tienen lágrimas ahora. Lloren con los que lloran. O mejor dicho, en 2 Corintios 1, 3 a 5 dice, bendito sea el Señor, Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de nuestra misericordia y Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras aflicciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como compartimos abundantemente los sufrimientos de Cristo, también a través de Cristo compartimos abundantemente el consuelo. Uno de los misterios y películas favoritos de todos los tiempos es El Señor de los Anillos. Una escena épica es donde los mejores amigos Frodo y Samwise están cerca del final de su viaje. Frodo ya no puede llevar a su carga y el peso del anillo. Es Samwise toda esperanza. Y no dice Sam, el compinche amigo, que carga a Frodo sobre sus hombros y lo carga el resto del camino. ¿No tomó Jesús algo tan trágico como su muerte en la cruz y de esa tragedia trajo gozo y consuelo a muchos? ¿Jesús no llevó el peso y la carga que debíamos llevar nosotros? El gozo y el consuelo que muchos de nosotros hemos experimentado y experimentaremos es la cosecha que hemos recibido en gracia. Gracias a lo que Jesús ha hecho sin ayuda. Pero somos llamados a servirles. Así que pongámonos a trabajar juntos en nuestras lágrimas. Siembre sus lágrimas al Señor. A mi tercer punto, su gloria. Una de las grandes alegrías de un padre es ver a sus bebés caminar por primera vez. Hay un momento de tanta alegría y logro para los padres, pero la forma en que el niño expresa y experimenta esa libertad con sus primeros pasos es como un sueño. Que has trabajado en esto por tanto tiempo. Pero el niño puede olvidar fácilmente cómo llegó a esa libertad de caminar. Se olvida que fue el padre que caminó pacientemente con el niño, sosteniéndole de la mano. Se aseguró que el padre que se aseguró que el niño no se cayera ni golpeara la cabeza sobre la esquina de la mesa. Se olvidan de que fue el padre quien los animó a dar un paso más hacia mí. Tú puedes hacerlo. Ven. ¿Con qué facilidad olvidamos lo que Dios ha hecho para nosotros? ¿Con qué facilidad nos alejamos sin mirar atrás? Eugene Peterson, un pastor y teólogo que falleció en 2018, una vez resumió el Salmo 126 diciendo, El Salmo no nos da gozo como paquete o fórmula, pero hay algunas cosas que sí hace. Muestra la pequeñez del gozo del mundo y afirma la solidez del gozo de Dios. Nos recuerda que los costos acelerados y los rendimientos decrecientes de aquellos que persiguen el placer como un camino hacia la alegría. Nos introduce que en el camino de la fe para experimentar y compartir el gozo. Cuenta la historia de los actos de Dios que pone la risa en la boca de las personas y los gritos en sus lenguas. Repite las promesas de un Dios que acompaña a sus hijos errantes y llorosos hasta que llegan a casa exuberantes trayendo las gavillas. Anuncia la existencia de un pueblo que junto con todo lo que está pasando hoy es capaz de decir en el canto, nos alegramos. Lo que Eugenio básicamente está diciendo es que el gozo de Dios que da a su pueblo, a quienes no lo merecen, su gozo en comparación con el gozo que ofrece el mundo, hace que el gozo del mundo sea pequeño. Y su gozo, el gozo de él, es grande y completo. Concluiré con este pensamiento. Espero que todos y cada uno de ustedes han disfrutado de este verano. Está completándose. Si no han gozado ya, hoy es un día caliente. Vayan, gozo. Hoy, comiencen. Pero también espero que personalmente me ha encantado el verano. He gozado con el tiempo con familiares y amigos. Las conversaciones, la risa, reímos tanto que el estómago se... Espero que haya compartido comida, las comidas andando por bicicleta, los caminos por nuestra ciudad grande, los vistazos, los espectaculares puesta del sol, las pirotécnicas en nuestra del cielo de nuestra maravillosa ciudad. He gozado el tiempo afuera del ruido. Cuando voy a un lugar de quieto y solitud con el Señor, me he gozado con eso. Ha sido bueno para mi alma. Y espero que cada uno de ustedes ha disfrutado tanto del verano como yo. Siento eso en verdad. Pero también esas cosas que he descrito y que tú estás imaginando, todas esas cosas son de Dios. Esas cosas tan maravillosas, hay cosas de Dios, están apuntando a otra cosa, están apuntando a algo mucho más grande y mucho mejor y más allá de la imaginación, que están apuntando a la resurrección. Eso es lo que están apuntando a eso. Porque en el día de la resurrección, cuando seamos resucitados, veremos a Dios en toda su gloria. Y apunta, todo eso será pequeño en comparación a la Dios en toda su gloria. Ese es el punto de estas cosas pequeñas. Apuntándoles a las cosas mejor. Porque su gloria es mejor que el nuestro. Su gloria es mejor que el mundo. Compartimos esas lágrimas con Él, oramos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias más allá de cualquier medida por esas cosas que aquellos que han caminado contigo por mucho tiempo, ni recordamos qué tanto tiempo ha sido desde que recibimos el gozo de la salvación. Despiértanos de nuestro dormir, por favor. Ayúdanos a quitarnos de lo mundano. experimentemos el gozo de nuestra salvación, lo que hiciste en la cruz. Que compartimos ese gozo con otros y no mantenerlo para nosotros mismos. Que tú hagas ese movimiento a través de nuestra iglesia, a través de toda la iglesia, a través de nuestro país, a través del mundo. Y sé Jesús para aquellos que no te conocen. Pido por el poder que tú les atraes tú a ti, que tengan un sabor de tu gozo, de tu salvación, porque están buscando las cosas que no tienen importancia y están buscando y buscando y nunca termina eso. Que ellos sepan que no, tú puedes satisfacerles, que tu gozo es más allá de cualquier cosa. Hazlo por ellos, Señor, hoy. Y Jesús, en este momento hay tantos niños, tíos, tías, hijos, padres, madres, que tantos años fueron a la iglesia y ya no están aquí, se han despistado. Quizás hay un momento que tenía ese gozo, donde quiera que estén, cualquier cosa. Hazle recordar que traiga a los pródigos. Por favor, Jesús. No solamente para nosotros, sino por tu gloria. Jesús, te damos todo esto a ti. Te damos el gozo para seguir adelante. En el nombre de Cisco. Amén. Durante esta canción, habrán personas, ancianos, líderes, aquí en el frente para orar contigo. Si quieren recibir ese gozo y estás desafiado por ese gozo, venga. Si hay algo para confesar, por favor, vengan. Habrían gente en los balcones. Por favor, esas personas que oren contigo para ti. Pero por el momento habrán preguntas de reflexión. ¿Qué son? Número uno. ¿Cuáles son algunas fuentes modernas de cautiverio que roban